mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
Pues señoras, señores, amigos, amigas, buenos días si se están incorporando a esta sintonía de Herrera en COPE Canarias. Son las 8 en punto de la mañana y hoy les estamos felicitando el día del campamento que hemos querido instaurar aquí en COPE Canarias, porque ya estamos en verano, ya estamos de vacaciones escolares, pero se habrán dado cuenta la mayoría de padres, se pone a calcular con el calendario en la mano, que no tienen los 3 meses de vacaciones de sus hijos. ¿Qué hacemos con los niños? La gran pregunta que nos estamos haciendo esta mañana. El recurso principal, los campamentos, un asunto del que hemos estado hablando durante esta mañana, recordando que los hay de todo tipo, ¿eh? De monte, de fútbol, de baloncesto, de piscina, los hay de vela, hay campamentos urbanos, pero ninguno es barato si lo tiene que afrontar usted. Es verdad que algunos municipios pues ponen a disposición de los padres algún tipo de campamento, pero los pequeños normalmente, pues los que más les gustan son los que cuestan dinero, es en los que más se divierten. Y es un gasto importante, ¿eh? Estábamos viendo que en torno a los 500 euros al mes, a lo mejor quedándonos cortos, se va a gastar en un campamento de este tipo por niño, si es que los tiene las 4 semanas. No vamos a plantear hoy aquí que el Estado o las administraciones se hagan cargo de ese gasto, pero no estaría de más que se pudiera deducir en la declaración de la renta, porque tener hijos es caro. Y el esfuerzo de mantenerlos no se puede calcular solo por los ingresos que entran, sino a lo mejor también por los que salen, por motivos como este, ¿eh? No es una televisión de plasma, no es un teléfono móvil último modelo, es el cuidado de los hijos. No hay colectivo que no haga valer sus singularidades para obtener algún tipo de beneficio. Y la verdad es que llama la atención que el colectivo mayor, el que tendría una masa crítica mayor, el de las familias, sea cual sea su composición y forma, pues no parece que haga valer esta condición, esa capacidad de presión y obtener algunos beneficios que son justos para el bienestar y para una buena conciliación laboral que hoy día se echa mucho en falta. No se puede recurrir a los abuelos absolutamente para todo, ¿eh? Oigan, hoy les estamos hablando desde la plaza desde el auditorio Alfredo Kraus, muy cerca de la Plaza de la Música, que se va a convertir hoy en el epicentro de la celebración del 547 cumpleaños de Las Palmas de Gran Canaria. Hay concierto de los Salvapantallas, hay actuación de la Orquesta Vulcano, acto de honores y distinciones, espectáculo de fuegos artificiales y fiesta con motivo, bueno, pues de San Juan y de esas fiestas fundacionales. Y hay otro acto, otra noticia importante en esta mañana, la que nos lleva al Parlamento de Canarias, donde el ministro Ángel Víctor Torres comparece hoy. Una comisión impulsada por Coalición Canaria y Partido Popular para investigar qué ocurrió en la pasada legislatura con el pago a la empresa RR7 United de 4 millones de euros por 1 millón de mascarillas que nunca llegaron. Son algunas de las noticias de esta jornada, de este lunes 23 de junio, desde aquí, desde donde les hablamos en este auditorio Alfredo Kraus, donde comenzamos enseguida nuestra tertulia. Bueno, pues ya hemos saludado a Rafael Álvarez Gil. Tiempo ahora para saludar a José Carlos Naranjo. ¿Qué tal, José Carlos?
Hola, buenos días, Roberto.
Al que veo en plena forma. Estás como un pincel.
Sí, la verdad que me cuido.
Oye, qué bueno.
Lo que me deja.
No. Oye, no. Muy bien, estupendamente. La verdad es que sí, ya nos contarás tu secreto. Oye, tus hijos ya son mayores, pero a lo mejor a ti también te tocó tener que pasar por caja de los campamentos, ¿eh?
Sí.
Y a ellos disfrutarlos, hay que decirlo.
No, sí, me tocó pasar por caja, pero la verdad que también tuve la suerte, como tiene mucha familia, de que mi mujer, docente, profesora, maestra.
Y tenía más tiempo libre.
Efectivamente, o sea, le coincidían las vacaciones de mis hijos con las vacaciones de ella.
Claro, entonces ahí, claro, ahí podía estar sí, más claro. tiempo.
Pero, ¿saben? Pero así todo, o sea, como oí antes, evidentemente a los niños no les vale con estar en casa y que los padres los lleven a la playa o los lleven al campo, no, les gusta hacer actividades quieto en su casa, que además es bueno, como también se comentaba, para que no estén pegados a la pantalla y a los juegos, a los videojuegos.
Hombre, si a los críos los dejas a su albur, todo hay que decirlo, claro, la mayoría va lo fácil que es ponerse delante de la pantalla, pero sí, como totalmente. Todos sabemos, no es lo más adecuado para ellos, cada vez sabemos más, con lo cual hay que esforzarse. Si está el padre o la madre en casa, bien. Pero si no, hay que recurrir a este gasto. Y lo curioso, se lo estaba comentando hace un momento a Ricardo Ibarra, al director de la Plataforma de la Infancia. ¿A ti no te llama la atención que la familia, siendo una institución, sea cual sea la composición, monoparentales, numerosas, no tengan una capacidad para ejercer mayor presión, por ejemplo, para lograr conciliación? Hay colectivos, caramba, mucho más pequeños que consiguen una fuerza enorme.
Porque al final no, o sea, no hay unión, o sea, tú sabes, la unión hace la fuerza.
No se canaliza, a lo mejor,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, o sea, entonces cada uno se va buscando la vida como realmente puede y buscando las soluciones más factibles para sus necesidades. Hay campamentos organizados por las corporaciones municipales, por los ayuntamientos, que son subvencionados o gratuitos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creo recordar que aquí en el incomparable marco de la Playa de las Canteras, realiza actividades de surf y en la Playa de las Alcaravaneras, de vela y de remo.
Y de remo también.
Sí.
No, lo cierto es que sí. Rafa, ¿qué sabe de esto? Rafa, ¿no estaría mal hacer una asociación de electores o algo así? Se llaman electores, ¿no? No, electores. No, electores ya sería el colmo. De esto de electores que fuese, oye, en busca de determinados beneficios para las familias, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no?
Y es que con los números que cantan y pones sobre la mesa, Roberto, casi sale a cuenta enviarlos de crucero. deja a los chiquillos en el muelle hasta dentro de un mes y se no vuelve. Mira, como decía Ricardo, las pantallas no, en verano no, el verano. Bueno, como la obra de teatro de Fernán Gómez, las bicicletas son para el verano, pues las pantallas no son para el verano, ¿no? O sea, entonces hay que buscar otro tipo de liberación de energías veraniegas, ¿no? Entonces, pero sí, con esos números casi pides un pequeño préstamo y lo mandas al Caribe y hasta la vuelta.
Sí, pero habría que empezar a plantearse, oye, por lo menos que se pueda desgravar. Caramba.
Lo que pasa es, Roberto, que la familia a lo mejor quizás es un tema tan transversal al margen de su composición y distintos modelos, que eso hace que lo impida que se organiza, porque luego se mezcla seguramente lo político, lo ideológico. La izquierda no ha defendido mucho la cuestión de familia al margen de su composición. Bueno, es verdad que la socialdemocracia en la época de Tony Blair, la Tercera Vía y demás, sí lo hizo. Pero yo creo que a poco que el tema de familia se organice, se mezcla con lo político. Y quizás sea porque eso, que es tan transversal y tan elemental la familia en la sociedad, pero como asunto es tan transversal, que a poco que se organicen, pues luego
sí,
tiene eso.
Pero una agrupación de electores, que a veces son formas también de organizarse, sí, no es un partido, sí. A lo mejor huye un poco de la ideología más puramente política y dice, no, yo lo que quiero es que se cumplan para este colectivo esto y esto.
No, y muchas la tienen, mucha agrupación de electores tiene mucha ideología, ¿no? Lo que más firma, coge recolecta la firma de Santa Pascua.
Al final, o sea, el verano es un dolor de cabeza para la familia que comienza allá por el mes de abril, mayo, ¿no? Y, bueno, pues se van organizando, creo, en el ámbito del centro escolar donde sus hijos estudian, ¿no? Dónde va a ir tu amigo, dónde va a ir tu amiga, a qué campamento, qué actividades van a hacer, me voy de viaje, no me voy de viaje. Mis hijos también hicieron campamentos, ¿eh? O sea, que eso, pero sí, evidentemente, las familias deberían contar con ayuda, las que sean deducciones, subvenciones, como he dicho, las hay en algunos ayuntamientos, en el de Las Palmas de Gran Canaria, y el acceso gratuito a determinadas actividades desarrolladas en la playa, en piscinas, o en el campo.
Bueno, pues ahí está, ese tema del que queríamos hablar, del que los oyentes nos están comentando, bueno, pues cómo se van organizando, ¿verdad, Pinero?
Sí, hay algunos mensajes que nos llegan con respecto a las cifras que nos daban antes, ¿no? Dice un oyente, así no se puede tener hijos, y además un país sin niños no tiene futuro, es lo que recuerda. Y luego, como comentaba José Carlos Naranjo, dice un oyente que poco se habla de los campamentos gratis de los ayuntamientos, aunque aquí dice que el nacional en esos campamentos.
Pues ahí queda esa otra denuncia ahí velada también. Bueno, un asunto importante también esta mañana en la agenda, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, va a comparecer en comisión parlamentaria sobre los contratos sanitarios. Hay cuestiones todavía que responder, José Carlos, pero estábamos hablando antes con Rafa, que quizá pues todo el contexto en torno a los casos de corrupción que han saltado dentro del Partido Socialista y del Gobierno, porque Ábalos, hay que recordar, era ministro, pues añade más presión sobre una comisión de investigación que en cierta manera, bueno, estaba pasando, bueno, sin demasiada pena ni gloria.
Sí, efectivamente. O sea,
salvo cuando aparecía Ábalos.
Sí, aparecía Ábalos, pero que tampoco es que aportara mucho, como Aldama, que se acogió a su derecho a no declarar. Yo creo que la comparecencia de Ángel Víctor no va a aportar grandes cosas. Ten en cuenta que el caso Mascarilla, a pesar de haber sido archivado provisionalmente por el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria Canaria tiene abierto un expediente de reintegro. Ese expediente está vivo y todavía no ha culminado. Y entonces, bueno, pues no creo que Ángel Víctor vaya a decir mucho sin tener conocimiento de un montón de cosas, ¿no?, que pudieran o pudiesen suceder. También planea en el ambiente ese posible informe que pueda tener la UCO sobre Ángel Víctor, sobre Francina Armengol, y que de alguna manera ha dado lugar a rumores como que el presidente del gobierno va a hacer una crisis de gobierno para que implicaría el cese no solo de Ángel Víctor Torres, sino de Elma Sáez, que es la ministra de Seguridad Social y antigua consejera de Hacienda en el gobierno de María Chivite.
Claro, ahí esta mañana, si tienen la oportunidad en Canarias 7, Francisco Suárez Salomo plantea 10 preguntas, ¿no?, para el ministro en esta comisión de investigación. Y hay algunas que, bueno, todas prácticamente, pero hay algunas que llaman la atención, ¿no?, y que hacen que nos preguntemos, por ejemplo, oiga, ¿quién propuso, por ejemplo, a la empresa soluciones de gestión? ¿Fue Coldo García? ¿Fue Ábalos? ¿Y quién tomó la decisión de realmente contratar? Que es algo que todavía no se sabe, que al final se pretende decir que fue una decisión colegiada, pero claro, al final, bueno, pues alguien tendrá que haber dicho, oye, este o este, ¿no?
Bueno, aquí hay dos claves. La primera, la pandemia, aquello fue una locura, todo el mundo buscando respiradores, mascarillas, un desastre para cualquier administración, ¿no? Y luego la segunda clave, que el prejuicio de la buena fe, que por eso Sánchez tiene una responsabilidad política, y es que si Ábalos te llama siendo secretario de organización y encima ministro de Fomento, ministro de Transporte, que tiene un montón de presupuesto de inversión, o lo hace Coldo en nombre de Ábalos, no es que otro ministro, que un presidente de comunidad autónoma, quien sea, casi se cuadra el teléfono y presumes la buena fe de la persona que te está llamando, porque por derivada viene a ser la mano derecha del presidente del gobierno. ¿Qué eso ha podido generar situaciones indebidas? Bueno, pues eso es lo que se irá viendo. Y Ángel Víctor Torres está poniendo todo de su parte para hacer un ejercicio de transparencia que, a mi juicio, nadie se esperaba esto. O sea, que lo de Santos Cerdán ni digamos, pero lo de Ábalos, que luego acabar con presunto puterío, y lo digo así, vamos, de prostitutas, y aquello de yo soy feminista porque soy socialista, pero tío, ¿de qué va? O sea, esto ¿de qué va? O sea, esto es una imagen lamentable de Torrente, solo le falta el palillo de barra de vara a Ábalos, que chabacano, cutre, de un nivel de baja estofa, de baja calaña, que a remontar esto, ¿no? Y entonces, en términos políticos, en cuanto a Ángel Víctor Torres, lo interesante es acotar el horizonte, porque yo considero que antes o después va a volver a Canarias. O sea, ¿qué tiempo le resta a Víctor Torres como ministro? Al margen de que pueda haber, que habrá una remodelación de gobierno, que ojo, que decía José Carlos, si se cargan a Torres, muy mal tiene que estar, porque se estaría pegando un pie en el tiro Sánchez, porque es como si lo hiciera algo similar con Salvadorilla, porque al PSOE le queda Cataluña, Canarias y poco más. Dicho esto, a Víctor Torres y el horizonte político de vuelta en Canarias, está un tiempo de ministro en circunstancias normales, lo normal sería incluso, valga la redundancia, cabeza de cartera a la presidencia de Unión Canaria en 2027, ser el más votado, luego no probablemente no gobernaría porque no hay pacto de las flores a la vista y a lo mejor si acaso vicepresidente de un clavijo, pero bueno, ser la referencia socialista en Canarias. Y en definitiva, pues eso es lo que está por vislumbrar, porque yo creo que como ministro política territorial y memoria democrática tendrá un tiempo por delante, pero su horizonte político está de vuelta a Canarias.
Eso está claro. La vida política de el Víctor Torres va a terminar en Canarias en el 2027, como la de muchos ministros. O sea, porque Pedro Sánchez ha ido colocando a muchos ministros
como lanzadera, ¿no?
De cabeza de cartel en cada una de las comunidades autónomas. La ministra de Ciencia y Tecnología en Valencia, la vicepresidenta del gobierno en Andalucía.
Pero en el caso Torres el recorrido es inverso, ¿no? Él fue presidente ya,
sí.
Y bueno, realmente pues sí, es otra promoción mayor que recibe en el gobierno, pero en el caso de estas ministras que no han sido presidentas, pero es una forma de darles visibilidad.
Sí, pero
¿no?
Como dice Rafael, el billete de vuelta lo tiene.
Sí, sí.
Lo tiene, o sea, yo, a ver, no pongo la mano en el fuego por nadie.
Cuidado, cuidado con esa frase.
No pongo
que
la mano en el fuego.
Hay manos carbonizadas por ahí. O
sea, porque no. Yo en mi trayectoria he visto mucha gente que ha puesto la mano en el fuego y la verdad que se le ha abrazado. Se le ha abrazado, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, yo creo que todos tenemos que tener presente la presunción de inocencia.
Desde luego.
Aunque algún ministro o ministra lo haya puesto en duda.
Eso desde luego, pero sí que hay un contexto que yo creo que es evidente y es la enorme presión que ejerció el entorno de Ábalos, de Coldo, ahí no sé si tendría algo que ver Santos Cerdán, para que se contratase o se mirase con buenos ojos, vamos a decirlo así, la oferta de soluciones de gestión, porque son ellos los que traen, Coldo concretamente, en nombre del ministro, los que traen ese nombre a la palestra y son los que presionan a Ángel Víctor Torres y todavía no se le ha pagado, el doctor mire tranquilo cuando se le pague, ¿no?
Así es, o sea, todavía sabes que también está rulando el tema de la remodelación de la Agencia Tributaria Canaria, aunque no afecta directamente a un departamento del gobierno de Ángel Víctor Torres, del Pacto de las Flores, pero sí afecta al gobierno de Canarias. Y eso está ahí también a la vuelta de la esquina, parece ser.
Yo creo que convenimos en que ese ejercicio de transparencia que hace el Aruquense es al tiempo porque se presume su buena fe. Yo creo que aquí la mala fe sí está acotada al Peugeot, ¿no? A los que iban en el Peugeot 407, que es el relato emergente de Sánchez con lo que él llamaba en contra del viejo PSOE, ¿no? Pues si él se erigía como el nuevo PSOE, es que había otro viejo. Es costumbre que los presidentes del gobierno envíen a las comunidades autónomas con los comicios a los que son ministros. Lo hizo Felipe González, lo hizo Zapatero con Juan Fernando López Aguilar en 2007, lo hizo Aznar también. Y el recorrido de Víctor Torres de billete de ida y vuelta a Madrid también lo tuvo Jerónimo Saavedra, o sea, que fue ministro entre 1993 y 1996. ¿Y qué le ocurrió al Partido Socialista en 1999? Dice, ¿qué vamos a poner de candidato? ¿Juan Carlos Alemán? No, porque no tenía popularidad, no era conocido socialmente, y era el secretario general. ¿A quién pusieron? ¿A Jerónimo Saavedra? Pues otro tanto. ¿Quién tiene el Partido Socialista en Canarias hoy por hoy como candidato potencial en 2027 en circunstancias normales? Si se consolida este horizonte en las próximas semanas y meses, lo normal es que fuese Ángel Víctor Torres, ¿no?
Bueno, luego vamos a tener aquí a la alcaldesa, Carolina Darias. O sea, yo creo que recambios tampoco le faltan al Partido Socialista.
No, para bueno, yo la vi en el Cabildo y no hace mucho se lo pregunté en Triana y me lo negó, pero...
Bueno, yo de todas formas quería, evidentemente, Jerónimo Saavedra, no vamos a poner en duda su valía, su capacidad y sus valores. Pero sí quiero tirar una lanza a Juan Carlos Alemán. Para mí Juan Carlos Alemán fue una persona espectacular, de verdad. Los distintos gobiernos de Canarias de Paulino Rivero y al final de las dos legislaturas se sostuvieron gracias al apoyo desde fuera del Partido Socialista que lideraba
hacia el gobierno de Adán Martín,
José,
¿no?
Juan Carlos Alemán.
Hacia Adán Martín.
Yo es que de verdad, o sea, a Juan Carlos Alemán le tengo un aprecio impresionante. O sea, yo coincidí, lo sufrí cuando era secretario general del Partido Socialista y yo presidente de la Audiencia de Cuentas, pero después lo tuve de compañero, fuimos compañeros en la Audiencia de Cuentas y la verdad que fue una etapa muy, 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 muy buena para mí, para la Audiencia de Cuentas. Y la verdad que un recuerdo imborrable.
Y luego fue disciplinado, porque cuando Ferraz le llamó a Pepe Blanco, oye, hazte un lado para que la secretaría la ocupe Juan Fernando López, se puso a la orden y se desplazó.
Bueno, yo tampoco diría eso. ¿No? Tampoco diría
eso. Lo pasa luego, la salida fue crítico, ¿verdad? Cuando aquel congreso en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, cuando ya disputó José Miguel Pérez, Manolo Marcos... Y aquel congreso, ahí Juan Carlos Alemán sí cargó contra Juan Fernando Paella.
No te voy a decir que Juan Carlos Alemán fuera un verso libre en el Partido Socialista, pero de verdad que él mantenía su...
Y también tenía sus más y sus menos con Jerónimo Saavedra.
Lo que sí está claro es que su fallecimiento dejó un hueco muy muy grande gente en todos los ámbitos que le apreciaban. Desde aquí nosotros pues también apreciábamos la labor de Juan Carlos, que es verdad que no tenía esa, a lo mejor ese conocimiento, esa popularidad, pero la gente que trataba con él pues sabía de su valía. Oigan, y hoy fiestas fundacionales, tú eres de los que sale, no sé si en las hogueras o haces alguna celebración especial en casa, no sé, alguna cosa.
No, en casa no, yo todos los años nos reunimos un grupo de amigos que coincidimos en las vacaciones y nos reunimos a cenar en la playa de las Canteras, ahí por los alrededores del Hotel Reina Isabel. Cenamos y después vemos
los voladores.
Lo que pasa es que esta noche voy a llegar un poquito tarde porque estoy invitado a la entrega de honores y distinciones aquí en el maravilloso marco de...
Ya puedes ir sentándote y cogiendo sitio si quieres, ¿no? He llegado el primero.
Cuando dije en mi casa que venía hoy por la mañana al auditorio, a la tertulia de la COPE, me dijeron, papá, pide un camerino y te llevas la ropa y ya te sientas a leer, te vas un ratito a la playa y luego te duchas y ya te sientas
para
la entrega de honores y distinciones.
Bueno, no sería mal plan. 547
años
de la fundación.
De cuando un 24 de junio de 1478, Juan Rejón levantó el campamento al lado del Guiniguada.
Al lado del Guiniguada, ¿no? Uh-huh.
Y lo que se llamó el Real de las Palmas por el enorme palmeral que había en los alrededores.
Uh-huh. ¿Dónde quedará eso ya?
Calor de la invasión.
el Guiniguada, ¿dónde quedará el palmeral?
Mañana también es fiesta en Telde, es fiesta en Aruca, y bueno, después del campamento vino la batalla contra Dorama, ¿no? La conquista y demás, o sea que...
es un buen día hoy, además, bueno, para recapitular y para ver los retos a los que, bueno, se enfrenta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, las principales necesidades. Si ustedes le tuviesen que poner uno sobre la mesa a la alcaldesa, que va a estar aquí luego, ¿cuál sería el reto para este año, para la ciudad? La limpieza, la seguridad, ¿cuál sería?
Para mí es fundamental el tema, tú lo has dicho, el de la limpieza y el de la seguridad. Hay seguro que muchísimos, muchísimos más. Pero a Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen fregado.
Uh-huh. Yo le pondría dos. El primero, que reconozco que es estructural, que es la desigualdad social entre la parte alta de la ciudad y la parte baja. Por la extensión de la ciudad hacia la isleta, se ve claramente que hay dos alturas en la expansión de la ciudad, de aquel famoso campamento de verano de conquistadores, ¿no? Y por otro lado, la cuestión...
muy bien enlazado, muy bien traído, Rafael.
Y por otro lado, la cuestión del aparcamiento en la zona de Mesa y López y el Caravanera. Eso es una tortura. O sea, a medida que vas dejando atrás la zona de Arenales, Triana, y te vas a Triana, Arenales, te vas acercando hacia Messi López, la isleta, el aparcamiento se cotiza al alza, ¿no? Entonces, al aparcar en Alcalabaneras y Messi López, eso es, vamos, detención.
¿Tú vienes a Messi López a menudo?
Sí, sí, con frecuencia.
¿Te alquilo una plaza? ¿Te parece? Bueno,
lo hablamos luego.
Evidentemente. Tengo una plaza, no, tiene la carrera de los hijos ya.
No te digo que no, ¿eh? Lo hablamos.
¿Quién tiene un aguacatero? Que...
No, vamos a ver, o sea, yo creo que el tema de la igualdad, yo creo que el ayuntamiento lo está trabajando muy, muy bien. Es mi opinión, ¿eh? Creo que lo está trabajando muy bien.
Por eso dije que era estructural.
Yo creo que ahora mismo, o sea, las mayores quejas van enfocadas al tema de la limpieza y la seguridad. Evidentemente los aparcamientos. Oye, yo vivo en la zona de Messi López. Y la zona de Messi López, por mucho que quieran, no es una zona peatonal. Es una zona de guagua, taxi, bicicleta y patineta. El peatón, bueno, la semana pasada, señora de 70, una guagua en Messi López.
No, si yo con el modelo patronal estoy totalmente de acuerdo. El problema es conseguir los que vienen de fuera del aparcamiento, ¿no?
Eso es a lo que me refería. Eso está claro. Hombre, aparcamientos hay en los alrededores muchos, pero claro, tienes que pagarlo igual que el campamento de verano.
Bueno, pues
vienes a acampar a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y tienes que pagarlo.
Luego con qué un bien. Café vamos a hacer un negocio.
Qué bien han sabido enlazar el tema del día, que habíamos elegido nosotros de los campamentos con otros que van a incluido el de Juan Rejón, que hemos transformado ese campamento del Real en un campamento veraniego, pero es verdad que empezaba justo después del curso y todo, y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí los dejamos, querido Rafa Álvarez Gil, muchas gracias.
A ustedes, un placer, buen día, a disfrutar de la noche de San Juan, de las hogueras, no solo las canteras de Gran Canaria, sino los pueblos de las islas que reivindican esa bienvenida al verano, de buenos espíritus, de buenos deseos, así que es una noche mágica.
Bueno, José Carlos, a seguir manteniendo la línea,
Sí,
no te hemos traído ni un café.
La verdad que me lo dijiste una de las primeras veces que vine y hoy estás aquí y no hay ni café ni siquiera.
Luego nos invitan a almorzar, ¿no? Eso nos han dicho,
ni siquiera una botellita de agua para todo lo que hemos hablado.
Algo habrá.
Felicidades a todos los Juanes y Juanas, felicidades a todos los pueblos y ciudades que celebran en las islas el día de San Juan, la noche mágica.
Muy bien, ahí queda esa felicitación y ustedes también. Gracias, José Carlos. Buenos días.
COPE Canarias.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas. ¡Ofertas que vuelan! Solo hasta el 23 de junio, uva roja 2,25 y salmón entero a 9,75. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. ¡Corre ya por él!
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Así.
Andalucía empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cerca de casa y al mejor precio.
Hemos estado un mes preparando todo para ti. Décor Internacional reabre en Santa Cruz. Diseño y calidad se unen para hacer de tu hogar el espacio que imaginas. Descubre K-Home, muebles atractivos, funcionales y sostenibles. Somos distribuidor oficial en Canarias. No lo pienses, ven, déjate sorprender. Estamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 23 de junio, melón verde a 1,25. Y solo millo a 19,95. Y Perdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, pues ahí están Olga Serpa y Mestizay, pues de creando ambiente en torno a esta celebración que nos ha traído hoy a este auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde hoy hacemos este Herrera en COPE Canarias en la víspera de sus fiestas fundacionales, que coincide además con el Día de San Juan. Muchas felicidades a todos los Juanes. Esta noche, este entorno en el que estamos, en la playa de las Canteras, el auditorio y la Plaza de la Música acogen el tradicional espectáculo pirotécnico y los conciertos gratuitos junto al mar. Todo un espectáculo, toda una fiesta, Pinelo, ¿eh?
Sí, y por ello el Ayuntamiento Capitalino pues ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y limpieza que contempla cortes de calles en este entorno del auditorio, además de en la zona de Puerto Canteras, con una oferta de 50.000 plazas de guaguas municipales y aumento de frecuencias para facilitar el desplazamiento hasta esta playa. Josué Íñiguez es el concejal de seguridad.
Transporte público podrá pasar por esas calles cortadas de Juan Rejón y Alvareda. Por todo ello, recomendamos a la ciudadanía acudir a este gran evento en transporte público porque siempre va a ser mucho más cómodo y mucho más fácil. Igualmente, desde el punto de vista de la seguridad, está coordinado un dispositivo entre policía autonómica, policía local y policía nacional, pues para garantizar, como todos los años, la seguridad en todo el entorno de la playa, incluyendo también socorrismo acuático, porque es tradicional el baño a las 12 de la noche.
Bueno, el Servicio Municipal de Limpieza y el área de Ciudad de Mar han diseñado también, Roberto, un plan especial para el saneamiento de la playa que contempla la instalación de 10 islas ecológicas. ¿Qué son esas 10 islas ecológicas? Bueno, contenedores para reciclar, se acumulan en un mismo punto de todos los tipos, el de cartón, el de vidrio, el de plástico, bueno, a lo largo de todo el paseo de las Canteras, para reforzar esa recogida selectiva de residuos, porque son muchísimas las personas que se van a dar cita esta noche. Y un apunte más, el Ayuntamiento ha activado también este año un operativo para localizar puntos de acopio para la realización de hogueras, algo que, por cierto, no está permitido hacer en espacios públicos de la capital.
Desde el Cabildo hacemos...
Pero lógicamente la noche de San Juan se vive y se disfruta en muchísimos puntos de Canarias, y eso conlleva también tener especial cuidado para evitar sustos. En Tenerife, el Consorcio de Bomberos y las Brigadas Forestales del Cabildo despliegan hoy un operativo de 150 efectivos que prestarán apoyo a los municipios. Está prohibido, como viene siendo habitual, hacer hogueras en las zonas de riesgo de incendio forestal, dado que la isla se encuentra en prealerta desde el 1 de junio, igual que, recordemos, el resto de la provincia y también la isla de Gran Canaria. Iván Martín es el director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife. Ahora sí, lo escuchemos.
Desde el Cabildo hacemos un llamamiento a la población para que lo celebre con responsabilidad. Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los ayuntamientos y de los cuerpos de seguridad. El objetivo de este dispositivo es prevenir incidentes, garantizar la seguridad ciudadana y actuar con rapidez ante cualquier situación de riesgo y proteger nuestro entorno.
Bueno, y en La Palma, Roberto, el Ayuntamiento de Tasacorte ha tenido que reconstruir a contrarreloj la hoguera que se había realizado en la playa del puerto después de que el viernes por la noche una persona o grupo de personas, a los que en principio todavía no se había podido localizar, le prendieran fuego a la hoguera. Estamos hablando de una figura de una bruja de casi una tonelada de madera y 10 metros de altura, que había sido elaborada durante más de una semana por un equipo de carpinteros. Afortunadamente, el trabajo de operarios del ayuntamiento y la colaboración de vecinos y también empresas para hacer acopio de nuevos palés de madera, el puerto de Tasacorte pues puede celebrar con normalidad la noche de San Juan.
Vamos a hablar con Manuel González, alcalde de Tasacorte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
Vaya faena, alcalde, ¿eh? Porque lo que ha ocurrido, este acto de vandalismo, fue que prendieron la hoguera antes de tiempo, claro.
Sí, la verdad que pues un acto vandálico que pues perjudica el normal desarrollo del día de la fiesta de San Juan. La verdad que una bruja que se había hecho con todo el cariño, con muchas, como dice, muchas horas de trabajo, con mucho material. Y que ya pues en estos días que estaba expuesta allí, pues la verdad que era el centro de atención de muchos visitantes, para sacarse claro. Fotos y demás, pero bueno.
¿Pero ardió por completo, alcalde, o pudieron salvar algo?
Sí, sí, no, nada. Estamos hoy a contrarreloj, ya los carpinteros, la verdad que tenemos un equipo de trabajo magnífico, ya desde el primer día ya estaban pues para intentar sacar algo, poder trabajar. Como dices, pues multitud de empresas ofreciendo palés, ofreciendo material para poder que tengamos una hoguera en condiciones.
Claro, ¿qué es lo que va a haber? ¿En vez de la bruja, qué va a haber, alcalde?
Tendremos una bruja, pero no como la que teníamos.
Ya.
La haremos de otra forma y bueno, es otra forma totalmente diferente, no como la que teníamos, pero vamos a tener hoguera y vamos a tener bruja también.
Oiga, ¿ya han pillado al gracioso o graciosos de la bromita?
No, tenemos ganas, tenemos muchas ganas, pero no,
ya me imagino.
Es difícil. Muy cerca teníamos una feria, la reciclación que estábamos celebrando aquí en el municipio, y hay unas imágenes grabadas porque teníamos un vigilante en la zona esa y presuntamente él dice que vio a dos jóvenes en bicicleta, que los vio abandonar la zona de donde estaba la hoguera y después a continuación pues se iniciaba el fuego, así que... Bueno, ya. Sabemos que los jóvenes hay entre 20 y 30 años en bicicleta, pero no podemos saber nada más.
Ya. Hay que decir por el lado bueno que la hoguera estaba lista para arder y bien diseñada, porque vamos, si fueron corriendo con un mechero solo la prendieron, estaba todo preparado, estaba bien hecha, vaya.
Sí, la verdad que sí, era un trabajo, era digno de ver, porque ya las dimensiones, como dice, 10 metros de altura y lo bonita que estaba, lo bien preparada que estaba, bueno, y estaba todo listo ya para poder disfrutar en la noche de hoy, pero que no se preocupen que vamos a disfrutar y vamos a tener hoguera esta noche.
Ay, que esto no rompa la fiesta, no la ahue, aunque bueno, pues miren, al final van a tener dos hogueras, una la de los graciosos, que espero que esto ya no se vuelva a repetir, no se haga tradición, y otra hoguera, aunque no sea exactamente la misma, pero de la que van a poder disfrutar esta noche también, ¿verdad?
Sí. Ahí invitamos a todos los vecinos y vecinas y a todos los que nos visitan a disfrutar hoy de nuestras hogueras de San Juan y la fiesta que allí vamos a tener, que seguro lo vamos a pasar muy bien.
Bueno, oiga, y tiene un concierto de Melody nada menos, ¿eh? Esta semana, ¿cuándo es? ¿El sábado?
Sí, el sábado, dentro de la semana del orgullo, y tenemos aquí uno de esos actos, es como todos los años, la manifestación del orgullo gay, que culmina con el concierto de Melody en la Avenida de la Constitución. Muy bien, vamos a tener... a todos también Sí,
vaya, que tienen una semana intensa que empieza con las hogueras y termina con el concierto ahí de Melody, nada menos. Bueno, pues eso. Actos, sí. Ya, la previa del verano, que ya sabemos que en Tazacorte se vive también con intensidad, ¿eh? Que ya deben estar empezando a llegar ya todos los visitantes,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí. Tenemos aquí pues una zona privilegiada con esta zona de tanto del puerto como, en especial el puerto de Tazacorte, pero también el casco urbano y bueno. Como de todos he sabido, las magníficas puertas de sol y el clima que tenemos aquí, y tenemos que aprovechar y disfrutar el verano.
Desde luego, esa joya de la que cada vez más van teniendo conocimiento aquí en las islas, que es la villa y puerto de Tazacorte. Manuel González, alcalde, que disfruten de las hogueras esta noche. Gracias.
Muchas gracias, así lo haremos. Un abrazo.
Bueno, pues ahí está. Pinelo, esta forma de celebrar, que bueno, si lo miramos por la parte buena, por darle la vuelta, pues bueno, van a tener dos hogueras, pero vaya gracia, sí, esa bruja, esa construcción que habían preparado para celebrar hoy, para hacer hoy la gran hoguera en Tazacorte, y que dos graciosos en bicicleta, que a los que deben estar buscando, pues prendieron fuego y acabaron con ella, ¿eh? Al final han tenido que reunir un montón de madera y todo, y al final parece que van a tener su hoguera.
Claro, a ver si ahora también vamos a tener que estar poniendo vigilantes, ¿no? En las hogueras que se preparan cada año, claro, para estas cosas, para evitar que se prendan fuego antes de tiempo. Bueno, sigo, si te parece, con el repaso en otros puntos de Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, Protección Civil ha estado elaborando estos días un mapa precisamente de hogueras. Es un documento digital donde se incluyen fotografías de los montículos que se van a quemar, los materiales que se utilizan, el tamaño, y con eso se elabora un nivel de riesgo de cada hoguera. Y al igual que en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital chicharrera no está permitido hacer hogueras en espacios públicos, ni en parques o jardines, tampoco en barrancos como los del Parque Rural de Anaga, ni en las playas.
Bueno, seguridad es lo primero y hay que tener en cuenta.
Luego, sí,
y son hogueras que a veces si las dejas y se descontrolan, caramba, alcanzan una temperatura enorme y pueden ser un peligro para mucha gente. Hay que tenerlo en cuenta.
Oye, también esta semana haga calor, bastante.
También en este recorrido que estamos haciendo por la noche de San Juan en el archipiélago, cita importante en el puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, y además este año con cambios, porque ya sabes que suele ser habitual celebrar la noche de San Juan en Playa Jardín, que hemos hablado mucho de ella estos días, pero bueno, este año no va a ser posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque pese a que la playa se reabrió, y lo contamos aquí la semana pasada, el ayuntamiento dice preservar la zona, tanto en la arena como en el mar, y bueno, mantenerla, por lo menos en estos primeros días de reapertura, en buen estado. Así que la celebración hoy pasa a la playa de Martianes, en el otro punto del municipio. Escuchamos al alcalde Leopoldo Afonso.
A escasos días de la reciente apertura al baño de Playa Jardín, no podemos permitir que se pueda generar ningún tipo de contaminación en ese entorno de nuestra principal playa de la ciudad. Por lo tanto, lo trasladamos este año de manera excepcional a Playa Martianes, donde tendremos un dispositivo de seguridad bastante amplio, conformado por policía local, policía nacional y otro tipo de activos que al igual también estarán presentes en Playa Jardín para evitar, como vengo apuntando, esta contaminación.
Bueno, y al igual que en otras tantas localidades se celebra esta noche San Juan, como en Telde, donde están de fiesta, lo comentaba antes Rafael Álvarez Gil, el sábado tuvieron la romería de San Juan, o en Arucas, donde también celebran hoy a su patrón, al igual que, por ejemplo, en Vallehermoso, en La Gomera, o en el Tamaduste, en el Hierro. Insistimos, mucho cuidado con las hogueras, cuidado con donde se realizan, porque estamos en riesgo de incendios forestales. Y el verano, que comenzó el sábado, se presenta, por cierto, según la EMET, presumiblemente más cálido de lo normal, al menos en estas primeras semanas. Víctor Quintero es el director del Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife.
Hay un 70%, según la previsión estacional, de probabilidades de que el verano sea más cálido de lo normal. Sobre todo para las próximas semanas, que estemos en valores de temperaturas más altos de los normales, en torno a un grado aproximadamente, por encima de los valores normales. Es decir, va a empezar el verano ligeramente cálido.
Se está haciendo esperar el verano en cuanto a las temperaturas más fuertes. Bueno, hemos tenido temperaturas altas estos días, sí, pero vaya, sí, sí, para lo que ha sido otros años, que hemos empezado con el verano prácticamente en abril, este año pues está, parece, cumpliendo con los plazos. Ahora bien, como está diciendo Víctor Quintero de EMET, parece que las temperaturas, ya una vez entremos en la estación y empiece lo bueno, van a ser bastante altas.
Apunta que la segunda mitad de esta semana, en torno al jueves, se va a notar más ese aumento. Y recordemos, prealerta también por oleaje, así que los que se vayan a bañar esta noche a las 12, es mejor si están en el norte de las islas capitalinas, donde no hay aviso amarillo, tampoco en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto sí va a estar el mar un poquito más agitado.
Bueno, pues así está, así se presenta esta noche de San Juan, en donde la mayoría de las localidades de las islas, pues están de celebración. Usted lo podrá, probablemente lo habrá preparado en esta noche, a lo mejor en su localidad hay algún acto especial, o es de las personas que hace su pequeña hoguera o se junta con amigos en hoguera, siempre controlada, con todo cuidado, para celebrar esta noche especial de San Juan. Oigan, que la disfruten de la manera más provechosa. Enseguida continuamos en esta Herrera en COPE Canarias. Son las 8:44 ya de la mañana.
A ver, Martín, aletas, la bici, gafas de buceo, y sé que eres mi mejor amigo, pero la próxima vez me ayudas con la maleta. Vale, Martín.
Este verano va a ser un gran viaje. Y lo mejor del verano, la compañía. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¡Qué bien sienta empezar el día con tu tostada con jamón y que te entren unas ganas imparables de comerte el mundo! Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Bueno, pues a esta hora de la mañana es la hora en la que decidimos tomar un bocadito del producto más fresco, del que está recién hecho, del que está recién cortado. A esta hora pensamos en el producto que tarda menos desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Es el producto que tenemos más cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Hoy desde la playa de las Canteras, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde nos encontramos en esta mañana y donde vamos a hablar un poco de su historia, en un momento.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
No solo te cuenta lo que pasa.
Lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas es una vergüenza.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
No puede ser que 500.000 de personas sin hogar lleven meses hacinándose en los pasillos de la Terminal 4. Pagamos impuestos para que resuelvan problemas. Y cada vez hay más problemas y menos soluciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, pues fue un 24 de junio de 1478, ahora me corregirán si me equivoco en la fecha, cuando un ejército al mando del capitán Juan Rejón, enviado por la Corona de Castilla, pues instalaba su campamento militar junto a la desembocadura del barranco de Guiniguada. Se llamó el Real de las Palmas, había por lo visto un palmeral allí importante, y eso al final vino a dar nombre a ese entonces pequeño enclave que fue creciendo y fue el germen de lo que más tarde se convirtió en la primera ciudad fundada por la Corona de Castilla en el Atlántico, Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de la historia de esta ciudad, de lo que se celebra en este aniversario, con Juan José Laforet, es cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. Un cordial saludo en este día de vísperas fundacionales,
Fundacionales. Oiga, y felicidades también, por su santo.
Muchas Juan, gracias.
O sea, usted celebra hoy doblemente prácticamente, ¿no?
Doblemente, porque además me gusta decir que así como Telde y Arucas celebran su onomástica, el patrono, Las Palmas celebra su cumpleaños. A excepción, que yo siempre los recuerdo a ellos, del barrio de San Juan, que celebran su patrón.
Se celebran 547 años de aquel primer campamento, pero Juan Rejón no fue el primero que llegó a Gran Canaria, ¿verdad? Antes lo habían hecho otros visitantes que ya conocían la isla.
Efectivamente, no todo cae del cielo de golpe, ¿verdad? Todo tiene sus prolegómenos. Y Las Palmas de Gran Canaria tiene algunos prolegómenos muy curiosos y muy interesantes que hoy en día pues pasan desconocidos o no se recuerdan suficientemente. Vamos a hablar, por ejemplo, del siglo XIV. Siglo XIV, más de un siglo antes de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, las navegaciones, los contactos fueron con los mallorquines, navegantes mallorquines, la corona de Aragón, ¿verdad? En 1342 llega una primera expedición de tres naves que arriba por el puerto de las Isletas. Tenían una costumbre los mallorquines, y era que en los lugares que iban descubriendo, que iban llegando por nuevo, hacían un pequeño oratorio, una pequeña iglesia, donde dejaban una imagen para cuando otros navegantes llegaban, pues sabían que eran sus paisanos habían estado allí. ¿Y quiénes nos dejan en los arenales que hay en, cerca de la isleta? Pues nos dejan a Santa Catalina, la ermita de Santa Catalina. Fíjense ustedes que Leonardo...
O sea, la ermita de Santa Catalina estaba casi un siglo antes de que llegasen los conquistadores.
Es la primera construcción o iglesia que se tiene noticia que se hace en el lugar donde luego va a haber una ciudad. Y además la marca, o sea, es una primera marca de una ciudad que ya se sueña o que ya es onírica, que está ahí, ¿verdad? Se ambiciona. Yo digo una fundación apócrifa, porque apócrifo es algo que puede ser, que se aspira, aunque no sea, ¿verdad? Y fíjense que ese lugar lo recoge Leonardo Torriani en el primer plano de la ciudad en 1588. Tiempo A. Y pinta la ermita. Y la repite Pedro Agustín del Castillo. Y la repiten otros. ¿Por qué? Porque el propio Juan Rejón y luego Pedro de Vera dice esta ermita. Y reconstruyendo en los siglos, hasta que en el 19 se decide abandonarse y se traslada a ciudad, a lo que hoy en día conocemos como Ciudad Jardín, junto a lo que hoy es el Hotel Santa Catalina, el pueblo canario, ¿verdad? Bueno, pues esa ermita estaba donde hoy es Mesa y López, aproximadamente donde está el centro comercial grande que hay allí en Mesa y López. Y como curiosidad, diré que esos mallorquines también van a dejar otros topónimos como San Nicolás en la Diez, San Nicolás de Tolentino, Santa Águeda en Arguineguín. Fundarán el obispado de Telde en 1352. En fin, que son prolegómenos de lo que luego va a ser la capital insular.
Claro, se conocían las islas, se conocía Gran Canaria. Lo que pasa es que no había músculo financiero, no había todavía unidad militar tampoco para llevar a cabo una empresa que era bastante, bastante ambiciosa y muy grande, ¿no?
Ahí están los orígenes de la ciudad. Los mallorquines exploraban comercialmente, no era un ejército de conquista, era un ejército de comercialización. Luego ponen sus ojos en las islas los portugueses, y esto nos llevaría toda una mañana porque estamos hablando de las navegaciones, que en el siglo XIV hay incluso de armadas chinas que llegan a Cabo Verde, que le descubren a los portugueses el camino hacia las Indias. Los portugueses necesitan bases en el Atlántico, ponen sus ojos en Canarias. A principios del siglo XV, Jean de Betancourt tiene los derechos de conquista y intenta coger Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro. Lo intenta con Gran Canaria y no puede. Y ya en 1478 la reina Isabel de Castilla ve las pretensiones expansionistas de Portugal, que son enormes, ¿verdad? Y dice, esto no puede ser. En abril de ese año, de 1478, en Sevilla, se reúne con Alonso de Palencia, su cronista, pero también hombre de Estado, y planifica la necesidad de conquistar Gran Canaria, empezar la conquista de las islas que faltan, ¿verdad?, y establecer un puente. Y ahí empieza la historia de las Palmas de Gran Canaria, porque ellos planifican, Alonso de Palencia e Isabel, la construcción de una ciudad aquí.
Otra de las cuestiones que dan importancia a la ciudad, nos quedan tres minutos, Juan José, es que digamos que se convierte en un laboratorio un poco, ¿no? Canarias se convierte en un laboratorio, y las Palmas de Gran Canaria también, para exportar el modelo de ciudad, el modelo urbanístico a otras ciudades del Nuevo Mundo.
Indudablemente, sin conocer todavía que se va a descubrir América en 1484, la reina le escribe a su embajador en Roma, le diréis a su santidad que por las gracias de Dios se ha terminado de conquistar Gran Canaria y yo quiero construir allí una gran catedral y varias parroquias. Y empieza a construir catedrales, luego ordena la construcción de las casas consistoriales, se construye el Palacio Episcopal, en fin, y da normas importantes. Da normas, por ejemplo, promueve la mezcla, que los castellanos se casen con aborígenes. Que eso, va a ocurrir,
y eso también va a ocurrir después en América, en el Nuevo Mundo. Sí.
La liberalización de los esclavos, se prohíbe la esclavitud de los aborígenes, ¿verdad? Entonces, todo esto es un, y además empiezan cuestiones importantes, como por ejemplo las grandes obras hidráulicas. La primera gran obra hidráulica de Canarias es la construcción del túnel de Tejeda para traer agua a Las Palmas de Gran Canaria, que se empieza en 1501 y se acaba en 1526. El año que viene celebramos los 500 años de la traída del agua de Tejeda a Las Palmas de Gran Canaria. Luego, el establecimiento de la Real Audiencia, también de primer paso antes de establecerlas en América, ¿verdad? La construcción de un gran puerto en la luz, no del siglo XIX, en 1526, hace 500 años, o hará el próximo año, ya hay. Se pide desde el ayuntamiento que se permita poblar el puerto.
Menos de un minuto, Juan José. Sin duda, bueno, los cultivos, el monocultivo, la caña, pero es el puerto, ya que lo estás nombrando ahí, de la gran industria que hace crecer Las Palmas de Gran Canaria.
Lo que hace crecer es su papel, lo que la va a hacer crecer ahora y en el futuro, su papel de encrucijada en el Atlántico, capital de la economía azul. Eso es la importancia en el pasado y en el presente.
Qué bueno este repasito por la historia. Nos gustaría hacer muchos más, ya los haremos. Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria, en esta jornada de cumpleaños y de santo para él también. Muchas gracias, Juan
José. Gracias. Tres fueron los Juanes fundadores de la ciudad. Gracias. Saludos. Gracias.